Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Cine, el programa de Canal Saber que tiene como contexto la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Y en el festival ya saben que hay una sección, punto de encuentro, dedicada a óperas primas y como mucho segundas películas. Junto a los directores noveles, a veces encontramos en el reparto a verdaderas estrellas de nuestro cine y de nuestra escena, nombres ya incontestables. Y uno de ellos está con nosotros hoy, es Lluís Homar, a quien agradecemos muchísimo su presencia en Canal Saber. Bienvenido,
bien.
Lluís.
Muy contento de estar aquí contigo.
En Seminci participaste en Forastera, una ópera prima de una directora española, de Lucía Aleñar, y haces el papel de un hombre mayor que de repente se queda viudo.
Viudo así de forma repentina.
Un poco repentina. Y bueno, él no acepta demasiado esa situación, y además se encuentra con que su nieta también adopta una actitud extraña, tratando de también, no sé, de no suplantar, pero sí imitar a su abuela. ¿Desde qué punto te pusiste a preparar este personaje?
Bueno, primero con la directora de casting, me hizo llegar el Irene Roque, me hizo llegar el guión, lo leí y me gustó. O sea, hubo algo ahí en la historia que me parecía suficientemente excepcional como algo que me sorprendía, y el tratamiento que tenía se me hacía como muy... Bueno, quería saber más. Entonces concertamos una entrevista telefónica con Lucía, hablé con ella un buen rato y ya no tuve ninguna duda. Quiero hacer este personaje y quiero hacer esta película. Otra cosa luego era ver si yo podía o no podía, porque estaba en un contrato de exclusividad y estaba complicado, parecía que no iba a poder ser, y al final pudo ser. Pero me atrajo mucho, bueno, esta parte de bueno, evidentemente la película no es solo eso, pero es una parte muy importante, que es esa relación entre el abuelo y la nieta. El tratamiento que tenía era un tratamiento muy delicado, hecho desde un punto de vista desde el dolor, ¿no?, que tienen los personajes. Y ahora lo tengo mezclado en las sensaciones de lo que percibí cuando lo leí y lo que he percibido cuando rodé y lo que he percibido cuando he visto la película, ¿no? Y entonces se me mezcla un poco todo, pero yo creo que algo de eso ya lo percibí desde el primer momento, que es que a veces la vida nos invita a hacer recorridos absolutamente insospechados que, aunque nosotros no lo sepamos, pueden ser para nuestro bien. Y creo que eso está contado en un recorrido delicado, pero que Lucía lo ha conseguido plasmar. Y creo que de repente un abuelo y una nieta, que tienen una buena relación, se encuentran viviendo algo que les hace bien a los dos, que les sirve para cubrir un espacio oscuro de sus propias vidas, quizá más en mi caso, porque realmente me hundo en el abismo. En el caso de ella es la adolescente que está intentando como saber quién va a ser en la vida, y de repente le dicen que es como si fuera una persona que ya fue y que murió. Y eso, porque al final quien toma la iniciativa es ella, o sea, quien lleva las riendas de todo es Cata, la nieta. Y entonces yo me apunto a ese juego, y ese juego dura lo que dura, pero afortunadamente se acaba y las cosas vuelven, esa familia se rearmoniza de una forma que dices, ¿cómo puede ser a veces que la vida te haga pasar por esos sitios tan poco previstos, pero que eso también forma parte de la vida? Y que todo eso pudiera estar plasmado en una película, en una ópera prima, esas sensaciones o estos recorridos del alma humana tan sutiles, me pareció que merecía la pena intentarlo.
Fíjate, has dicho una cosa en la que yo creo que no pensamos mucho los espectadores, y es claro, cuando vosotros veis la película por primera vez, podéis tener una idea diferente a como la habéis vivido durante el rodaje, ¿no? ¿Esto suele ocurrir siempre?
Sí, bueno, claro, porque primero está la película escrita, luego está la película rodada, y luego está la película montada, y luego está la película vista, ¿no? O sea, quiero decir, son como distintas partes de un proceso, y a veces te encuentras con sorpresas a mejor y a veces a peor. Y eso cada vez es un misterio, pero es un misterio que ya sabemos que forma parte de esto. Lo que lees, con lo que vas a rodar, con lo que luego se va a montar y luego con lo que tú vas a vivir como espectador. Al principio yo también debo decir, ahora menos, aquí no me ha pasado mucho, pero los actores, la primera vez que vemos la película, la hemos pasado por nuestro personaje, ¿sabes? Que, o sea, que tampoco somos muy, muy objetivos, ¿no? Porque te estás viendo a ti por primera vez, ¿sabes? Y eso también es un estado
de... Es una manera de verlo también.
Es una manera de verlo que seguramente no estás viendo la película. Pero aquí sí que tengo la sensación de que, a ver, había un ojo, que estaba mirando a Lluís Omar haciendo de Tomeo y el otro estaba viendo la película. Pero creo que he visto la película, ¿sabes? Porque hay veces que estás tan pendiente de ti que no ves la película. Y yo creo que aquí he visto la película en el primer pase cuando la vi, ¿eh? No en el festival, sino antes.
Ajá. Una cosa muy importante del personaje de Tomeu es que son tan importantes los silencios como los parlamentos. Y que dice tanto cuando calla, sí. Y a mí me sigue pareciendo tan difícil, ya sé, tú tienes una larga experiencia, pero no sé si también sigue siendo difícil es enfrentarse cara a cara con la cámara, cuando tienes que decir tanto sin tener ese apoyo, ¿no? de las palabras.
De las palabras. Yo siempre digo que, así digo en broma, pero hay una parte en serio, digo, yo hago teatro, porque hago teatro por dos cosas. Por los aplausos, porque claro que, ¿no?, que cuando el público ha quedado satisfecho con lo que han visto, y por los silencios. O sea, entonces el silencio es algo, porque es ese momento que algo queda suspendido y que allí se pone activo el actor y el espectador, ¿no? Porque es un momento en que algo queda ahí en el aire. Y a mí me gusta mucho jugar con los silencios, pero aquí debo decir también, en beneficio de la directora, que a momentos, porque eso también luego en el montaje, ¿sabes? Puede estar o puede no estar. Entonces aquí yo creo que eso también, por eso me gusta como lo ha hecho Lucía, ¿no? Y con su equipo, montaje, todo eso, porque eso está en toda la película, ¿no? Están estos momentos de los silencios. Y a mí me encanta el silencio, porque es ese momento en el cual, no sé, es mágico, ahí se suspende. La palabra cuenta, pero el silencio es una puerta que abre a no se sabe qué. La palabra muchas veces, hombre, la poesía también te abre a no se sabe qué, pero explica, ¿no? La palabra explica y el silencio abre la puerta al enigma.
Y hay que mantener, además, ese lenguaje gestual, esa mirada, y que es un poco donde se la juegan los actores. En este caso, yo digo, tienes mucha experiencia. Por supuesto, no hemos hablado de tu currículum, porque si dijéramos la décima parte de tu currículum, esta entrevista ya se acabaría. A mí siempre me gusta destacar algunos puntos buenos, ¿no? Fundamentales. Tú fuiste uno de los fundadores del mítico Teatro Lliure de Barcelona.
Yo tenía 19 años, era el pequeño, en el año 76, ahora el año que viene se cumplirán 50 años de eso. O sea, yo tenía 19, con lo cual el año que viene cumpliré 69. Sí, sí.
No está mal. Lliure.
Cofundador del Lliure.
Cofundador. Y fuiste el genial marido de Columeta, que no olvidaré.
Quimet de la Plaza del Diamante.
La Plaza del Diamante.
Quimet de la Plaza del Diamante. Esto, luego ya no, pero yo, para mucha gente en Cataluña, yo era el Quimet de la Plaza del Diamante.
Claro,
y con mucho orgullo, ¿eh?
Claro que sí, y además, bueno, y luego Almodóvar te metió en unos trajes complicados.
Sí.
En La Mala Educación.
La Mala Educación, sobre todo
en La Mala Educación.
A mí me encanta La Mala Educación, soy muy fan de La Mala Educación y del personaje que yo hacía en La Mala Educación. Creo que es que, bueno, el New York Times, cuando hizo la década del 2000 al 2010, La mala educación fue elegida por el New York Times como película del año.
Sí. O sea, que has estado ya en camisas de once varas muchísimo. ¿Cómo es luego de repente trabajar con una directora novel y con, además, quien te da la réplica también sea una actriz muy, muy joven? ¿Es diferente o no?
Sí, yo es que yo lo vivo como algo muy natural, entonces no me es fácil responder a esto porque lo vivo, a mí lo que me importa es que o sea, yo siempre me siento muy afortunado porque tengo 68, empecé a trabajar profesionalmente a los 19, excepto una pequeña crisis que duró 7-8 meses, he trabajado toda mi vida y en un 97.5% desde el entusiasmo. Entonces, lo importante es que sea el entusiasmo. Si el entusiasmo es con un director que lleva mucha trayectoria, como fue en su momento, pues trabajar con Almodóvar, o es con trabajar con una directora novel, como ahora es el caso de Lucía, o sea, lo importante es que a mí me apetezca y me entusiasma, me encanta la palabra entusiasmar. Entonces, porque hay algo, yo he hecho bastantes óperas primas, me acuerdo una muy celebrada con Luis Piedrahíta, que se llamaba La habitación de Fermat, qué cantidad de gente que habla de esa película, pero siempre hay, en las óperas primas, hay como un estado de ilusión, de algo virgen, de algo que están haciendo por primera vez, que asistir a eso te carga tus propias baterías, ¿no? Y entonces a mí eso me hace bien. A mí, o sea, que al final no sé quién sale mejor parado, si ellos o yo, ¿sabes? Es algo, y en el caso de Zoe, pues igual, ¿no? Porque ves, ella, pues como ella misma dice, es una persona que es muy intuitiva, que trabaja desde... Entonces, bueno... lo que más me gusta en la vida es aprender, y entonces aprender se aprende de todo el mundo, no solo se aprende de los que se supone que son los desde la experiencia, sino que a veces es desde reencontrar la manera de abordar las cosas, la ilusión, la inocencia, la fragilidad, y todo eso muchas veces te lo da con la gente que está más joven.
El estreno de la película coincide además con un proyecto muy importante que tienes entre manos, que es ser Adriano, el emperador Adriano, en la versión teatral de la novela de Marguerite Yourcenar, que tuvo un esplendoroso estreno en el Teatro de Mérida, por el que te felicito además, porque tuve la suerte de verte allí.
Muchas gracias.
Una obra muy exigente, no estás solo en el escenario, pero estás solo hablando,
hablo un durante
largo
una hora y media.
Monólogo. Hace falta mucho entusiasmo también en este caso para abordar este papel, ¿no? ¿Cómo ha sido meterte
esto empecé, o sea, fue como preparar una oposición. Fueron 4 meses de estudiar. Pero era un proyecto que me apetecía tanto con el grupo que éramos desde que empezamos a preparar la versión con Brenda Escobedo y con Beatriz Jaén. Entonces, bueno, no ha sido fácil, pero son esas. Hay proyectos, me pasó cuando hice, por ejemplo, el hombre de teatro, que también era casi un monólogo, pero que hablaba. Hay proyectos que te piden mucho esfuerzo, pero que cuando has conseguido llegar a un punto en el que más o menos ya te desenvuelves, luego lo disfrutas muchísimo. Es verdad que hasta llegar allí, hay momentos que las pasas canutas. Hay un momento, lo comentábamos el otro día con los compañeros, que el primer día que pasé la obra entera, aunque me ayudaban un poco con el texto, me eché a llorar.
Ya.
Me eché a llorar de repente y decir...
¿Cómo me he metido en esto?
No, lo he hecho. O sea, quiero decir, he llegado hasta ahí de emoción, ¿no? O sea, de pensar, de decir, wow, porque realmente es una locura total, pero luego es maravilloso tener la posibilidad de hacer ese tipo de locuras.
Ya. Ya sé que se os pregunta mucho por esto, pero cuando se hace un personaje tan potente y tan exigente y que realmente yo veo un esfuerzo en escena muy grande, luego te lo puedes quitar fácilmente, no te lo llevas a casa, no, o puedes tomarte un café como Lluís Omar y
mira,
no como
para,
Adriano.
Para mí hay el momento mejor de cuando haces teatro, hagas lo que hagas, es, por eso digo, el momento de los aplausos, porque es ese momento en que se acaba, tienes la sensación de que al público le ha gustado, de, bueno, de que ha funcionado, de que todo ha ido bien. Ese momento es un momento, yo tenía un amigo, gran amigo y director, que maestro, Ariel García Valdés, que decía, no, hay que pasárselo bien en el escenario. Y él decía, no, yo cuando me lo paso bien es cuando me tomo la cañita al acabar. Yo ahora me la tomo sin alcohol, además. Pero ese momento es de una felicidad tan grande y ahí lo sueltas todo. Y a mí me encanta que se me acerque el público y que el público me cuente que les ha gustado y tal. Ahí hay un momento que aparece Lluís, que se lo ha currado y que a la cumbre le ha gustado y que dice ¡hasta mañana! Y entonces, eso sí, que cuando te levantas por la mañana, ahí sí que ya hay algo que se te pone como ya un poco cara de Adriano, pero no solo de Adriano, sino de la responsabilidad de saber que tienes que retomar eso. Pero yo hice un espectáculo que se llamaba Te diré siempre la verdad, en que contaba cómo yo me había formado como persona a raíz de haber podido hacer grandes personajes de teatro. Porque cuando tú haces un personaje de teatro que da nombre a una obra, sea porque es Hamlet, porque es Coriolano, porque es el constructor Sulnes, porque es, en fin, cualquier nombre, convives con seres extraordinarios y tú dices esas cosas y, claro, tú, como decía mi maestra Uta Hagen, ¿qué tienes o qué no tienes de los personajes? O sea, te revisas a ti, revisas, es un aprendizaje brutal, ¿no? Uh-huh. Entonces yo he crecido con los personajes que he podido interpretar, me he formado, el profesor Ben Hardy, por ejemplo, o cuando hice, pues son personajes que a mí me han cambiado como ser humano, o cuando hice Tierra de Nadie de Harold Pinter, o cuando hice, que he dicho antes, El Hombre de Teatro de Bernhard. Entonces, más que ser rehén de un alma, no, es más como una conciencia, personajes que te ensanchan, como que te ensanchan el alma.
Uh-huh. Además, en este montaje hay una apuesta que es prescindir de túnicas, de ambientaciones clásicas, sí. Llevar al personaje un poco al mundo actual,
sí, en si lo fuera físico, el despacho oval.
Como si fuera el despacho. Iba a decir, porque yo no sé si esto es un poco también hacer reflexionar al espectador sobre que en este momento, por distintos puntos del planeta, están estos políticos que quieren en el fondo ser emperadores, ¿no? Que la idea de poder parece que no ha cambiado.
No, la idea de poder no ha cambiado. Lo que intentamos y con una obra así es que, evidentemente, el poder, el poder tiene muchos peligros, sobre todo el querer perpetuarse en él, no querer soltarlo, ¿no? Pero también hay muchas maneras todavía de ejercer ese poder. Y ahora hemos llegado a un momento en que el poder se ejerce porque prima la batalla política, lo rival. O sea, lo más importante es el derribar al adversario, que no hacer políticas de verdad. Porque, ya no porque no se quiera, sino porque no se puede. Porque ha llegado a tal grado el punto de guerra de lo político a nivel mundial y a nivel nacional, que entonces este era un emperador del siglo primero, y era un humanista, un amante de las artes, un señor que realmente miraba por la igualdad, por la belleza de las ciudades. O sea, quiero decir, bueno, pues vamos a ver si alguna cosa podemos mejorar en la manera en cómo estamos ejerciendo la política, aún entendiendo que esto es aquí el todo vale de todos contra todos, ¿no? Pero nos olvidamos de lo esencial, que es hacer política, que es estar al servicio de los ciudadanos.
De la gente. Cuando estabas mencionando trabajos exigentes que has hecho, te referías al teatro. Has hecho muchísimo cine, has hecho mucha televisión. Sin embargo, has conseguido algo que yo creo, no sé si lo ves como un triunfo, porque a veces a los actores siempre se les ve, por lo que es más fácil, no fácil porque sean peor, sino porque es más visto el cine o la televisión, y sin embargo a ti se te considera un grande de la escena. No sé si esto tú lo llevas como algo, no sé, que te llena de orgullo, no lo sé.
Es que mi casa es el teatro, o sea, yo empecé con 6 años y estuve en un grupo de teatro infantil, un grupo de teatro juvenil, y a los 19 ya era miembro fundador del Lliura. Entonces, hubo un momento de mi vida que estuve 6-7 años alejado de los escenarios, que y luego volví, pero es que sería, sí, yo soy hombre de teatro, pero bueno, que he tenido la suerte también de poder hacer cosas estupendas y películas. Yo qué sé, pienso, pues eso, hemos hablado, ¿no?, de la maleducación.
Sí, bueno, hemos hablado del papel, sí, del papel de Almodóvar,
o películas de Ossé, sí. De Pájaros de Papel, de Emilio Aragón, o Arois, de mi amigo Pau Freixas. O sea, quiero decir que ha habido cantidad de películas, ¿no?, y tantas que me dejo, los
Borgia. Con grandes directores, además.
Y con grandes directores. Y luego en televisión, pues bueno, he podido también, ¿no?, con Bambú y este personaje del Galba haciendo Hispania, y ahí me dieron el... Sí, o sea, que tuvo algunos reconocimientos el personaje, o cuando hicimos con Silvia Kerr, hicimos el 23F, que lo vi, ¿no?, el día más difícil del rey, que eso lo vieron el primer capítulo 6,5 millones de personas y el segundo 7 millones, que tuvo un premio Ondas la producción. Bueno, he tenido la suerte de poder participar en cosas afortunadamente también muy, muy bonitas.
Pues tenemos que terminar, pero yo te quiero hacer una última pregunta. ¿Lluís Homar ha hecho ya el papel de su vida o lo está esperando?
El papel de mi vida se llama Lluís Homar. Quiero decir que a mí hay una cosa que espero que no aburrir porque no paro de decirla, que es el peregrinaje, peregrinar al ser, peregrinar a quien uno es. Y creo que esto, a mis 68 años, creo que es el viaje más importante, y que todo lo demás, son ayudas, pero que la esencia pasa por hacer ese viaje hacia lo que uno es. Y lo que uno es tiene que ver más con lo no material que con lo material.
Pues te deseamos una feliz trayectoria y sobre todo muchísimas gracias, Lluís.
Un placer enorme, muchas gracias.
Con esta entrevista a Lluís Homar hemos terminado el ciclo dedicado a la Seminci dentro de los diálogos de cine que patrocina Fundos. Y les recordamos que la sala Fundos de Valladolid ha sido la segunda con más proyecciones del festival. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.
Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.